La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, McDonald's.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves, último del mes de agosto de 2017, ya en la recta final de este año, los últimos cuatro meses, para disfrutar de un montón de cosas, porque el fútbol tiene una agenda cargada. Todavía falta sacar a todos los clasificados a la Copa del Mundo, ya son cuatro los equipos que se han metido a Rusia 2018, los locales Brasil, Irán y hoy lo hizo Japón, pero todavía nos hacen falta 28 clasificados y bueno, en fin, todo nuestro campeonato, un montón de cosas en este año todavía lleno de fútbol. Con ustedes Eugenio Calderón, Oreste Membreño, Marcelo Betancourt, Cristian Villalta, producen Cristian Peñate y el señor Hugo Agogo. En la fotografía de nuestro amigo Nelson Dueña. Va a decir la gente quién es Nelson Dueña, el chocolate.
Chocolate.
Señor Membreño, ¿cómo está?
Bien, bien, Cristian, y en verdad también hemos estado a la expectativa de tantas cosas, ¿no?, que pasan en el fútbol nacional e internacional, que ya vamos a hablar de ellas. Ayer estuve en el juego Santa Tecla-Metapán. La verdad, Santa Tecla
bien
juega diferente a todos los demás equipos, la verdad, del circuito mayor. Sin decir que hay unos que no juegan bien, ¿verdad? Pero Santa Tecla juega diferente.
Se distingue. Bueno, se distingue. Hablaremos del campeonato también, señor Calderón. ¿Cómo estás?
Hola, bien, Cristian. Muy entusiasmado por un super jueves, ¿no? Tenemos muchísimo. Japón clasificado, no lo deja de hacer desde aquel Mundial de Francia 1998, infaltable el Águila Real japonesa, ya está metido. Corea del Sur también lo tiene muy cerca.
Está cerca.
Y bueno, esperando disfrutar también de la tarde de Conmebol, ¿no? Con ese Uruguay-Argentina imperdible. Y también tenemos dos partidos pendientes de la fecha 4. Hay mucha actividad, a pesar de que hay que decirlo, ¿no? Agosto nuevamente resultó un mes que yo lo sentí larguísimo, ¿no? Porque faltaban este tipo de jornadas, hay una pausa sobre todo en el deporte de alto rendimiento en el viejo continente donde es vacación, pero ya está calentando,
ya está calentando
otra vez el nuevo arranque de temporada.
Así es. Marcelo Betancourt, ¿cómo estás?
Bien, por acá, de verdad que con todas las antenas encendidas, viendo cómo Japón le ganó a Australia y Australia se la juega en la última en casa contra Tailandia. En el otro grupo de Asia también será partidazo Uzbekistán, Corea del Sur. El que gane ahí se va al Mundial prácticamente. Y otra sorpresa, yo sé que no les importará mucho, pero por ejemplo, Uganda le ganó a Egipto. Okay. Y ya le había ganado a Ghana en ese grupo, o sea que probablemente este sea la gran sorpresa que van a dejar fuera a Egipto y Ghana.
Y el Francia-Holanda también, hay que seguirlo muy de cerca.
Uruguay-Argentina.
El sábado el España-Italia en el Bernabéu. Se viene
un montón de fútbol. Así es que bueno, intentaremos ayudarles a ustedes a distinguir qué es lo más interesante y lo más relevante para concentrar ahí la conversación a través de Femenina y Fiesta. Por cierto, este es un día especial. Tenemos premios cortesía de McDonald's, así es que también pendientes cuando empecemos a pronosticar. Bueno, ayer comenzó la jornada de fútbol nacional, una jornada que había sido reprogramada debido a la actividad de Águila y Alianza en la Liga de la CONCACAF. Pasaquín empató con el Águila, el Dragón cayó en casa ante el Audaz, el Tecla le ganó al Metapán, como decía Orestes, y el Firpo y el Sonsonate siguen sin ganar, empataron 1-1. Hoy juegan Chalate Alianza 6:30 y Faz Limeño 7 de la noche. Ahora, el campeonato lo están dominando Limeño, Pasaquina, Alianza y Audaz, al menos a nivel de la tabla de posiciones. Pero yo creo que todavía es muy temprano como para saber por dónde van los tiros. Creo que hay que esperar al menos unas 3-4 fechas más para ver si reacciona el Águila, si el Santa Tecla termina de estabilizarse luego de lesiones.
Vea, yo creo expulsiones, que, ayer sí, le expulsaron un jugador más.
Sí. Pero yo creo que todavía falta que se termine de disipar el humo para saber realmente quiénes van a pelear.
No, y aún así está a 9 puntos, está a 2 del líder. Entonces, y apenas su segundo partido como local hizo Santa Tecla ayer. Creo que es de esperarlo, como decir, es de esperar por lo menos este caso, el de Santa Tecla.
Águila, Firpo y Sonsonate no han ganado, no han ganado
sí,
lo
ahí,
que va el torneo.
Están muy lejos.
Yo creo que falta ver si, por ejemplo, los arranques de Audaz o los declives de Águila y Faz van a ser regularidad en el torneo, o si de alguna manera se van a asentar en algún momento con un cambio de tendencia, pero por el momento sí se ve, ¿verdad? Que Limeño ha tenido muchos partidos en casa, además, que se le ha permitido
la mitad
sumar
de los
puntos,
partidos.
Y lo mismo Audaz,
más de la mitad.
Que en la segunda vuelta puede que eso se Claro. Que con ellos, con tanto partido de visitante, puede que se venga abajo un poco. Vamos a ver.
Yo creo que partidos como el FAS limeño de esta noche son los que precisamente te ayudan a establecer para qué están los equipos, ¿verdad? Porque el limeño, ahorita ves la tabla y dices, no, este es el Juventus, ¿verdad? Del Salvador, no le meten gol en contra, va invicto. Pero bueno, tiene una visita, una cancha...
Limeño ha sacado diferente, tres grandes resultados en casa, ¿eh?
Ha sacado una gran renta en casa, pero tres de los cinco partidos los jugó en Santa Rosa.
Por eso te digo, tres son números bajo tu presupuesto. El que sacó un buen empate ayer, a pesar de que muchos están con lo de que Águila no gana, el primer objetivo es retomar una idea de juego. Y después vendrán los resultados. Y si empiezas ya a dejar las derrotas atrás y al menos marcas un empate en una cancha donde muy pocos van a salen vivos... Pues. Es un buen resultado. ¿Que Águila no gana? Bueno, vamos a darle 15 días, vamos a darle 2-3 partidos más y Águila va a ganar. ¿Ya? Porque ya reaccionó, porque ya hay alguien que ha tomado la manija y que va a imponer un estilo propio. Y si Águila ya comenzó a sacar puntos, es importante. No puedes quitarle mérito un empate en la cancha de Pasaquina.
Mira, y Águila iba perdiendo con poco minutos por jugar, sí, logró recuperar.
Claro.
Sobre todo explotando, y explotando mucho la pelota parada, que era un rasgo que Águila había perdido.
Es que Santa Tecla le gane a Metapán no es nada extraño, es el actual campeón, tiene una estructura ya definida desde hace varias temporadas y se va a mantener. Santa Tecla va a estar y va a luchar por defender su título.
El que parece que no pertenece, ha dejado de pertenecer al grupo de los que dominan es el Metapán.
El partido fue flojísimo. Sí. Tuvo tres pasajes de 8 o 12 minutos y lo demás, qué partido. Alguien decía que poco público llega a Santa Tecla, pero es que
mira, media semana, además es muy difícil.
No, lluvia, amenaza de lluvia. Un equipo que se te mete atrás y ¿a dónde vas a tener la espectacularidad que deseas? Digo, son cosas que a veces influyen en que un partido no tenga la vistosidad y Metapán llegó a meterse atrás con dos hombres ahí en punta que no son también... tan habilidosos con la pelota como el Puma y Tulok, que son más de choque, más hombres de área. Creo que la apuesta fue un poco
ahora,
un poco dura.
¿Qué equipo jugando de visita arriesga?
El Santa Tecla.
¿Qué otro?
¿Verdad? El Águila está apostándole a eso.
Alianza,
también.
Alianza, sí.
Alianza también. El Águila, como dice Eugenio, que está...
Sí, pero no podemos comparar. No podés comparar. Un equipo se refugia y toma precauciones... a pesar de esa condición de visitante, porque sabe que estaba enfrentando al campeón, que tiene una estructura definida y que iba a enfrentar a un equipo que se le iba a volcar. O sea,
pero
Metapán,
en general... Pero
sí,
en
pero
general,
nos marca el nivel de que hoy Santa Tecla es una cosa y Metapán es otra.
Está claro, eso está claro. No, pues sí, pero en general, yo lo que voy es que no es solo que a media semana haya partidos poco atractivos, es que de verdad hay encuentros que vos lo ves y decís 0-0 o 1-0, porque ya sabes que el visitante va a llegar a tirarse atrás. Son raros realmente los que arriesgan. Sí, Santa Tecla, en efecto, Alianza, porque
tiene
además
más nivel que
no
los
tiene
otros,
plantel
tiene más nivel
para
que
jugar
los
de otro
otros,
modo,
claro,
correcto. No sé si FAS.
Pasaquina, pero Pasaquina se llega a meter, digamos, de una manera efectiva. Pero ayer lo de Metapán contra Santa Tecla, es decir, Santa Tecla lo dominó, pero por completo, y no parecía que Santa Tecla estuviera haciendo demasiado esfuerzo para hacerlo.
Claro.
Metapán se vio.
Por eso te digo,
inferior.
O sea, lo que quedan marcadas algunas diferencias que todavía, sobre apenas 6 fechas, las vamos a seguir viendo. Ya la hora de la verdad va a ser cuando arranque la segunda vuelta, para ver si Firpo, en este camino que lleva, parece que le va a costar reaccionar mucho más. Pero Firpo está acostumbrado a darnos la clasificación en la última jornada. Águila se espera que reaccione. Vamos a ver, porque ahora lo que se vuelve interesante es que si metemos a tres equipos que han tenido un buen arranque, sobre todo puntuando como locales, como tiene que ser en el presupuesto, que son Chalatenango, Pasaquina y
Limeño.
Audaz. Y encima Audaz, que saca puntos valiosísimos fuera de casa, son cuatro equipos que si los empiezas a meter en competencia con Alianza, Metapán, que seguramente van a estar en la siguiente ronda, pues ya debe de
te
ser
sobran,
una...
Te sobra FAS, te sobra Águila,
te sobran grandes del fútbol salvadoreño. Podemos ir camino a eso, también hay que estar pendiente.
Ahora, hablando de Firpo, entiendo que ahora, mi estimado Peñate, es la conferencia de prensa, o ya fue, es más tarde. No se ha llevado a cabo.
Es el señor Modesto Torres, será nuevo presidente de Luis Ángel Firpo, un hombre que radica en Los Ángeles, tengo entendido, y que desde hace algún tiempo, dicen algunas fuentes, quiere invertir en un equipo de primera división.
No,
Torres no tiene nada que ver
con
los anteriores.
Con la histórica
familia
Torres.
Nada.
Ok, muy bien.
Torres. Rivera o Torres Polanco.
Pero no se ha conocido la composición de la directiva. Y de hecho ahorita la noticia solo es acreditada por el señor Calderón, entendería yo. O hay otra fuente, mi estimado Peñate.
Solo el señor Calderón. Anoche, tarde.
Daniel Rux es tu fuente.
No, pero es alguien que ha estado muy cerca de
Firpo. Mira, yo no sé quiénes son las fuentes de este hombre, pero él en Dragón y Firpo tiene metido los tentáculos.
En esos temas le cree él. Sea la fuente luminosa de la 25 o la fuente Beethoven, no me interesa. Les estoy diciendo que de fuentes confiables el nuevo presidente de Firpo se llama Modesto Torres, un salvadoreño residente en Los Ángeles, y lo va a manejar a través de gente que ha estado muy cerca de Firpo en los últimos 10, 15 años.
Ya descubrimos
quién le advirtió al dragón que no alineara a Viveros ayer. Ya descubrimos.
Te lo dije yo desde el martes, pero no vengamos ahora jueves a querer sacar un tema que ya...
No caigas en ese juego, por favor, Orestes.
No, para nada.
Bueno, ojalá que eso paulatinamente le lleve tranquilidad administrativa a Firpo. Yo insisto, tiene buen plantel.
Buen técnico.
Sí, la verdad, ayer le hizo un bonito partido al Sonsonate. Pues que no, bueno, no, no sé, pero no gana. Pero ayer creo que mereció un poquito más que el punto Firpo recibiendo a Sonsonate.
Sí, no tuve la oportunidad de ver el partido, pero dentro de una crisis que el jugador no recibe plata, que él dividieron a mi forma de ver las cosas.
Ah, la taquilla que la dividieron.
Sí, en un fútbol que sigue siendo silvestre, lejos del profesionalismo, terminaron llevándose $150 en lugar de decir, miren señores, arreglen ustedes y después nos arreglan a nosotros, porque ustedes tienen aquí una merienda de negro auténtica.
¿Y por qué me miras de ese modo?
Entonces,
¿trajiste una canasta con pan o qué?
El que es presidente, sí me voy, tengo problemas, sí me voy, pero ¿y el equipo? ¿Cómo lo tomó? ¿Y los jugadores ahí en medio cobrando $150 después de 2 meses?
Esperemos que Modesto Torres, quien según
Cristian,
el señor Calderón y su fuente es el nuevo presidente del equipo.
¿Qué haces con $150 después de 2 meses de no cobrar? ¿Qué haces?
Muy complicado, con todo respeto para los jugadores.
Ahí se tenían que parar los jugadores. Dar una muestra de dignidad,
no lo hicieron, Chele.
Y decir, no vamos más hasta que arreglen la situación, pero aquí no entrenan, iban a jugar, y encima la gente va, hace el esfuerzo, paga un dinero que no le sobra, sino que...
Y la gente responde, claro,
han tenido muy buenas temporadas cortas.
Sí, bueno, y la jornada se cierra hoy, no sé si hay otro comentario sobre la jornada de ayer, mis estimados.
Lo único es el caso de Bernardo Majano, que lo comentábamos, echó un golazo ayer, un muchacho formado en las divisiones inferiores del DC United, ¿verdad? Él es nacido en Estados Unidos, hijo de padres salvadoreños, estuvo en el Mundial Sub-20 con la selección, tiene más de un año de estar, o un año entrenando con Santa Tecla, creo que hizo unos minutos con la reserva, hace 2 torneos, todavía le daba la edad, y el año pasado se tiró entrenando con el equipo hasta este año que lo incluyeron ya
un gran gol
en el primer equipo.
Aprovechó su oportunidad y metió un gol.
No hay que quitarle el mérito del gran gol que hizo.
Bonito gol, pero también golazo el primero del Águila.
Me gustaría revisar esa jugada en la que viene el punto de asistencia para ver si el último hombre que parece que habilita
Hay uno que lo habilita, sí.
Parece.
No, sí, yo ahí estaba de ese lado. De hecho, le tomé la foto a él.
La jugada es muy rápida, Oreste.
Bueno, según Oreste, sí está
en el video. En el video sería interesante revisar el punto parte la pelota. Da la sensación por la velocidad de la jugada que sí lo habilita ese hombre, pero me gustaría verlo como así, el momento que justo, porque a mí me parece que sí hay fuera de lugar. Me parece que hay fuera de lugar.
Con el VAR.
Una jugada muy apretada, ¿eh?
Sí, apretada, ¿no? No, sí,
sí,
pero
el VAR te lo dice de inmediato. Claro, golazo, o sea, apunta el hijo de la...
Bueno, quedan 2 partidos en la jornada. Tenemos que pronosticarlos y vamos a abrir el teléfono para que a través del 2263-7690 también ustedes nos den su pronóstico y se ganen un premio cortesía de McDonald's.
Y hablamos de eliminatorias también.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, vamos a Guerra de Pronósticos 2263-7690. Y miren ustedes, les vamos a dar el premio antes de que pronostiquen. Si es que le acierten o no, los que nos llamen se ganarán un premio cortesía de McDonald's. Cada premio consiste en una queso burguesa doble y en un frozen de 20 onzas. ¿Cómo la ves? Así es que, buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
Con Diego Ramírez.
Diego Ramírez, ya ganaste, Diego. Solo tenés que darnos algún pronóstico de los partidos de esta noche.
Bueno, voy a Chalango Alianza.
Dale, pues.
Gane la Alianza 3-0.
Okay. 3-0. Bueno, te he ganado una quesoburguesa doble y un frozen de Coca-Cola de 20 onzas, mi amigo.
Bueno, ¿y cómo va para recogerlo?
Permíteme. Ya tenemos el nombre de nuestra... No colgues, te va a tener nuestro productor, tomará tus datos. Puedes ir a las oficinas del gráfico de lunes a viernes en horas de oficina y ahí recoges los vales. Estamos frente a la Embajada de los Estados Unidos de América.
Bueno, excelente.
Bueno, un abrazo. Muy bien. Bueno, mientras le toman los datos, vamos a pronosticar Chalatenango Alianza. Señor Eugenio Calderón, el don Roberto...
Pasaste el liderato, ¿verdad?
Estamos empatados en el liderato, sí, okay, pero sí, estamos sí. A mitad de la fecha. Señor Roberto Águila dio 1-1. Sergio Gallardo dijo que gane la Alianza 4-1 en el sombrero. Así está el señor Gallardo, convencido de la potencia de la Alianza.
Yo iba a decir tablas 1-1, pero ya lo tiene ¿quién, don Robert?
Roberto Águila.
No, pongámosle 2-2 por llevarle la contraria.
2-2.
A don Bobby.
Señor Membreño.
2-1.
Gana Chalate. El aficionado dijo 0-3 para el visitante.
Imprevisibles los pronósticos del señor Membreño.
Marcelo.
Como vienen de 5 en 5, ¿verdad? Sería 2-5 fuera de la Alianza.
Wow. Otro partido de 7 goles, güey.
2-5.
Y el otro Cristian, ¿cuánto vas a poner?
1-6.
No, ya se acabaron los goles, todos. Ya no tengo nada aquí. No. Voy a tener que decir que gana la Alianza
0-1.
No, fíjate que va a ganar 1-2. 1-2. El Chalate le va a meter un golito.
Muy bien.
Por lo menos. Muy bien. Otra llamada, 2263-7690. Buenas tardes.
Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Con quién hablamos ahí?
De Julio Enrique.
Julio Enrique, ¿desde dónde?
De aquí, de Salvador, aquí por el Saber.
Julio, ya te ganaste una quesoburguesa doble y un frozen de Fanta de 20 onzas, cortesía de McDonald's. Y de Ribete, ¿o le puedes mandar algún saludo a alguno de los panelistas o darnos un pronóstico?
Eugenio, que ya
nos
extraña verlo en la tele.
Bueno,
Álvaro.
Pronto lo verás en el cine.
Qué bien, qué bien. Un saludo sí. Ahí a Eugenio. Siempre lo oigo en el otro programa y ahí estoy siempre pendiente también en la tele.
Bueno, un abrazo, mi amigo. Entonces, bueno, ya ganaste, así es que un abrazo. Cuídate.
Muy amable, muchas gracias.
Bueno, no colgues, por favor. Muy bien. Ya ves cómo te defendemos, sí, te cuidamos, te promocionamos.
Tomaste hoy un desayuno muy agradable.
Gracias, Eugenio. FAS Limeño, FAS Municipal Limeño. Don Roberto dio 1-2 a favor de Limeño y Sergio dio 1-1. ¿Qué dirá el señor Membreño sobre FAS Limeño, Estadio Cucatlán, 7 de la noche?
0-1.
Sigue invicto Limeño, en todo sentido.
0-1. No le van a meter goles a Limeño.
¿Qué dice?
Gana FAS 1-0.
Bueno, dice Eugenio que hasta aquí llegó Limeño con su invicto. ¿Qué dice Betancur?
Gana FAS 2-1 a Limeño.
Muy bien, yo veo un 0-0. Un 0-0 así de hierro, 0-0. Así escrito en piedra. Tenemos para atender un último, muy bien, 2263-7690, cortesía de McDonald's.
McDonald's.
¿Qué pasó, mi estimado Peñate? ¿Cómo estamos ahí? ¿Producer? 2263, ok, 2263-7690. No solo llamar y darnos su nombre y conversar con nosotros un segundo, ya se ganaron este premio. Muy bien, buenas tardes. Señor, ¿cuál es su nombre?
Daniel.
Daniel, Daniel, ¿cuál es tu apellido, mi amigo?
Altamirano.
Daniel Altamirano. Bárbaro, bárbaro. Dígame, mi amigo Daniel, ya se ganó usted una quesoburguesa doble y un frozen, pero díganos, no sé, ¿quién gana hoy, Chalate o Alianza?
Alianza.
Aliancita, ¿cuánto?
3-1.
3-1, muy bien. Perfecto, Daniel. ¿Algún otro comentario que quieras compartir con nosotros? Daniel Altamirano.
No, solamente.
Bueno, un hombre de pocas palabras y muchos premios. Así es que, gracias por y muchos goles. Gracias por tu llamada, Daniel. No colgué, ya te toman los datos, ¿oíste?
Gracias.
Bueno, perfecto. Ya volvemos con más en el Wiriwiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiriwiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Está por cerrarse el mercado de pases en el fútbol europeo. Y bueno, el Paris Saint-Germain dio hoy una nota muy fuerte porque, como ya sabrán los que siguen de cerca todo este tema, firmó al jugador, al señor Mbappé, delantero francés, del cual pues se sabía que era prometedor, pero no que podía costar la friolera de, ¿qué? 180.
Son 180 millones de euros.
Estamos hablando de unos 214
millones de dólares.
Entonces el PSG, en resumen, se llevó a Mbappé, se lo lleva, entre comillas, cedido. Aunque claro, en realidad eso es solo una argucia para no romper con las reglas del fair play financiero de la FIFA, que establece un techo que te puedes gastar en una temporada de pases. Se lleva a Mbappé, se llevó a Neymar, se llevó a Alves, ¿verdad? Se llevó a Yuri. En total se gastó en esta ventana de fichajes 640 millones de euros.
Y ya tenía a Cavani, a Draxler, a Di María.
Así que a Thiago Silva.
Ahora,
Verratti.
Se lo lleva cedido, etcétera, pero está obligado por contrato a ficharlo la próxima temporada, a comprarse el Mónaco por la cifra ya todo acordada.
Sí, todo eso es una. Un garabato, al final lo ha comprado.
Tramitología.
Entonces, bueno, nos vamos a poner aquí a bueno, hay muchos ángulos a través del cual ver esa noticia. Yo lo que les quiero preguntar es: ¿cómo debemos evaluar si ese proyecto del Paris Saint-Germain va a ser un éxito o va a ser un fracaso? ¿Qué es lo menos que se puede esperar de un equipo que ha juntado esa constelación de estrellas y se ha gastado esa plata?
El último gran equipo del planeta fútbol se llamó Fútbol Club Barcelona, que durante 12 años se volvió casi un cuadro invencible. Lo ganó todo, marcó lo que ningún club ha marcado.
Gastarse ni la cuarta parte de esa plata.
Correcto.
Que se gastaba el PSG hoy.
Igual gastó también, porque tuvo que hacer cosas que lo llevaron a gastar mucha plata. Pero dentro de ese éxito del fútbol español, que se vio acompañado también a veces por buenas épocas del Madrid, dos o tres años, después caí en la irregularidad y pasó también muchos problemas, aparecen algunos fenómenos. Uno, tratar de no dejarse ganar todo el mercado por el fútbol español, que también comenzó a venderse en China, incluso con partidos cambiados a horarios chinos. Un primer gran esfuerzo de los árabes en Inglaterra, ¿ya? Proyectos que al final hicieron grandes equipos, Manchester United, pero sobre todo el Chelsea y el City en los últimos años. Ese proyecto quedó ahí y alcanzaban cuartos, semis en Champions, ¡pum! Les pegaban. Y les pegó casi siempre o el Madrid o el Barça.
Sí, así.
Por esa gran época del fútbol español. Y después marca también el último gran esfuerzo fue el que hizo el Bayern Múnich de Guardiola.
Tampoco le alcanzó.
Que se lleva al técnico que había sido y había conseguido todo el éxito y el fenómeno del Barça. Hizo un gran esfuerzo. Conseguir a Thiago Alcántara no le fue fácil.
Una plata fuerte.
Le consintieron algunas cosas a Guardiola y no alcanzó la Champions.
No.
¿Ya?
El Bayern se pasó preparando 5 años, incluso antes de que llegara Guardiola. ¿Te acordás? Se llevó a Lewandowski, se llevó a...
Pero más Ketze, allá...
Nada.
Pero más allá de lo deportivo, que no había otro equipo en Alemania que no en la Bundesliga, salvo dos o tres apariciones que tuvo el Dortmund en esa época. Pero fue un equipo que vendió 10 veces la cantidad de camisetas en sus figuras.
Bueno, pues estamos hablando de un equipo deportivo.
Por eso, pero me paso a lo económico. Entonces, son dos situaciones. Vendieron la mayor cantidad de camisetas de su historia. En la bolsa se cotizaron.
Eso está bien.
Como nunca en su
historia. Yo sé que vamos a ver.
El Paris Saint-Germain.
Aquí vas a ver bajándose de una coaster a un montón de gente con la camiseta del PSG. Claro, atrás de Neymar.
Ahora, lo que tú decías.
Pero en lo deportivo.
En lo deportivo, tú puedes tener un equipo plagado de estrellas.
Ajá.
Y no llegar a ser un buen equipo.
Eso va a ser un fracaso entonces.
Yo no sé. No lo hemos visto. Bueno,
¿qué opina el señor Betancur?
Déjalo que funcione.
Yo sí creo que dentro de la historia, si vemos los casos pasados de grandes equipos o grandes esfuerzos por reunir jugadores, siempre han tenido esa clase media que ha sido vital. Es decir, las figuras no ganan solas, reunidas, sino que siempre han tenido jugadores de perfil bajo, como lo fue Busquets en su momento.
El Makelele
exactamente, que le ayude, es decir, gente que, por decirlo de alguna manera, saca la basura, es decir, gente que hace el trabajo sucio, gente que no aparece frente a frente a las cámaras y que tiene un papel importantísimo dentro de los títulos que ganan esos equipos. Yo creo que el PSG tiene que evaluar si tiene suficiente clase media como para poder dar ese salto, de lo contrario, hay equipos mejor armados que lo que tendría el PSG. por más estrellas que tenga.
Y la expectativa va a ser enorme, Orestes, porque más allá del efecto del mercadeo, sí, pero
claro, sí, como juego futbolístico, sí.
Digo, Eugenio, que tenga opción, discúlpame, todo el mundo va a estar esperando, todo el mundo del fútbol, qué va a hacer el PSG en la Liga de Campeones.
Entonces ya solo esa atención, imagínate lo que genere.
Ahora, Orestes.
No, pero es que está cerca, mira, está cerca el ejemplo, claro, ¿quién es el campeón de Francia? El Mónaco. Con menos plata gastada que el PSG.
Pero no había llegado Neymar todavía.
No, oíme, pues sí, pero igual, sin Neymar el PSG había gastado buena cantidad de plata armando un equipo y no co-campeón de Francia. No llegó tan lejos en la Champions también, es decir, o hasta donde pudiéramos haber dicho por la plantilla que tenía.
Sí.
Entonces, en el aspecto económico, que ya lo describe con muchos puntos que ver, el equipo está apuntando a eso, obviamente, a ser una marca mundial, etcétera. A eso quizás le están apuntando, digo yo. Y a eso irían a caer, ¿verdad? En ser una marca reconocida mundialmente, etcétera. Pero en lo deportivo es otra cosa, que no lo marca la plata, pues. Obviamente...
Pero tener figuras te da más
opciones. No, por supuesto, te da más opciones. Pero un equipo con una mejor idea de juego o con un desarrollo de juego mejor que una constelación de estrellas, te puede dar al traste con la inversión que hayas hecho en lo deportivo. Pero sí, obviamente, la inversión que ha hecho el Paris Saint-Germain es para llegar a eso, obviamente, a tener un equipo que en la cancha sea difícil.
Hay otro punto, ¿no? Pero tiene más opciones ahora, no, porque llega Neymar y ahora Mbappé, el equipo es mucho mejor equipo.
Pero como decís vos, hay que verlo, no necesariamente.
Yo creo que sí va a ser...
Hay que verlo porque
mucho mejor equipo del que se
partía, mucho mejor.
No, pero el Barcelona tuvo que marcar un partido épico, histórico para sacárselo de encima.
Marcó una época con una plantilla inferior a la, por ejemplo, del Real Madrid. Y marcó época por el estilo de juego.
Pero porque trabajó mucho en los jugadores nacidos ahí.
Un proyecto que le llevó mucho tiempo.
Y ahora, querido,
son dos cosas distintas.
Y se fueron esos jugadores que lo sacó desde sus canteras. Y le ha costado reponerlos porque sigue respetando su idea de juego con jugadores que no lo formó. Mira, entonces ahí es donde empieza la
hay cosa un punto importante también que quién
y a desbalancear.
Pero yo creo que el fútbol actual tiene esos dos métodos. O compras uno cuando no trabajaste abajo.
Supuesto,
y si tenés una generación exitosa abajo, pues tenés que comprar menos.
Claro.
Yo creo que aquí falta ver quién va a ser también el Guardiola, el Zidane, el del Bosque de este equipo. Es decir, un técnico que logre armar un equipo con tanta figura.
Porque mira, Unai Emery. Chao. Un gran equipo.
Es
un
muy buen técnico, Cristian.
Sí, pero un equipo, discúlpame.
Claro, no está en los focos.
Lo que pasó en Barcelona.
Lo que pasa es que no está en los focos como puede estar un Mourinho, además,
mira,
o un
qué
Zidane.
Camerino,
hoy, o
¿qué
un...
camerino más complicado el que va a tener?
Sí, ese equipo. Por ejemplo, Pellegrini también era un buen técnico.
La tropa, la pandilla de los brasileños, por un lado. La pandilla de los brasileños con Neymar a la cabeza.
Por eso te digo, pero los problemas de vestuarios los tuvo también cuando llegó Camacho al Real Madrid, el presidente le dijo...
¿Qué ganó Camacho?
Espérate, porque el presidente le habló desde el palco que por qué no ponía a Cristiano, que tenía 28 cámaras y iban a hacer un seguimiento especial para un comercial de uno de los sponsors del Real Madrid. Y Camacho le dijo al presidente, no, yo no lo voy a poner porque este rival y el partido y tal. Y fue su último partido. Esos problemas ocurren y los va a tener todo equipo, no hoy porque el París haya comprado... A dos grandes figuras del mercado.
Sí, pero ese camerino más volátil no puede ser. Mira, yo lo comparo. Lo único que se parece a lo que ha hecho el PSG, que lo ha terminado de firmar hoy, es el Madrid de los Galácticos, que llegó a juntar Zidane, Ronaldo, Figo, Raúl, Roberto Carlos, Beckham. Sigo.
Sí, todos los capitanes de las grandes selecciones.
Y el que era complicadísimo. Claro. Y el Cosmos de Nueva York, que con sus diferencias en un momento también se convirtió en una cosa así... extraña, vea, y multimillonaria la inversión que habían,
Habían hecho. Pero hoy decir que alguien diga, no, es que va a fracasar, o alguien que diga, no, va a ser un éxito total, pues me parece que...
Ninguna de las dos.
No,
lo financiero va a ser probablemente un éxito.
Ah, claro. Pero hay que esperar.
En lo deportivo hay que esperar.
¿Quién sabe? O sea, ¿quién tiene una bola de cristal para saber qué tal si de aquí a un año estamos hablando de que Neymar hizo dos goles en la final y una asistencia de Mbappé y el equipo se corona campeón de la Champions?
o que pues, pierdan.
Y nosotros, mirá,
no va a ocurrir.
Y nosotros estábamos, ah, no, es que los que han tomado el París, eso no saben de fútbol, tal vez equivocados.
Hay 10
no,
hay 10 equipos hay mejores que el París, señor.
Mira, no, de equivocarse no.
¿Cuántos? Hoy. No. ¿Cuáles? Mira, Cristian,
mejores colectivos, mejor organizados.
Ah, sí, pero espérame, es que estos se están armando. Dales tiempo.
Pero, oíme,
640 millones de euros.
Poca paciencia.
Pero 10 equipos mejores no hay.
Pero sabes, mira, una cosa, que si es cierta, la liga francesa tampoco está en el top de las mejores ligas del
mundo. Mira, lo que, lo que cuenta,
pero
los
una cosa,
y nunca ha estado.
Una cosa, ni lo estará. Pero una cosa puede ser la liga francesa, ¿ya? Ajá. Como puede ser la liga nuestra, y así como se armó Alianza, que compró casi a muchas figuras y todo, estuvo cerca de eliminar al Olimpia hondureño.
Hoy se puso surrealista.
Mira, lo que, lo que cuentan, ¿es lo mismo o no?
Bueno.
Ey, Alianza consiguió muchos jugadores que tenían otros equipos, sí. desarmó aquí.
Bueno, ey, lo que pues cuenta, sí,
y Alianza,
volvamos al PSG, viejo.
No, te estoy dando una comparación, que estos compran estos
terrible
jugadores para meterse en la pelea, no, pues sí, para competir.
Ahora,
de mejor
no
manera.
Lo que no te discuto es que el PSG ya se ha convertido en una marca mundial. Todo el mundo está hablando de un equipo parisino.
Claro.
Que apenas nació en 1970.
Va. Eso y sí. Puede que haga crecer la Liga Francesa. Lo que yo te quería decir, que lo que cuentan los relatos de las primeras Champions que se jugaron, te relacionan que cuando el Real Madrid reunió a Puskas, a Di Stéfano y a Gento, uh-huh, eso era una parecido a lo que puede estar haciendo el Real Madrid de los Galácticos, uh-huh, o lo que hace ahora, sí, el PSG, sí, y ganaron cinco Champions seguidos.
Pero en la época de ese Real Madrid, si Cristian me está diciendo que hoy, para su forma de ver el fútbol, hay 10 mejores equipos del Paris Saint-Germain, cosa que no comparto ya.
No, para vos está la Alianza.
Espérame, no puedo compartir la idea de que en aquel momento si habían 5 o 6 grandes clubes europeos, era mucho. Ahora no. Ahora, ¿cuántos entran por cada país? ¿Cómo se refuerza? O sea, los equipos, pero que no me diga nadie que si el Paris Saint-Germain, sin estos, llegó a cuartos de final la temporada anterior, hoy fácil con estos, yo no puedo verlo menos que en semifinales. Y eso ya es tener gran equipo.
Ahí está estableciendo una expectativa. Que lo
yo creo que puede
claro,
estar.
Claro, lo esperas, por lo menos, sí, adelante, mejorando, o sea, lo que hizo la temporada pasada.
Con las compras que ha hecho,
sí,
van a mejorar.
Que eso tiende, pues,
van a mejorar,
compras,
claro.
Tanta plata gastada, sí, es para mejorar,
o sea,
lo que ya hizo.
Alianza no sigue siendo candidato en este fútbol. No sigue siendo candidato al título en este,
mira,
fútbol,
pero,
con las compras que
claro
hizo.
Claro que sí,
va,
pero no está.
Y desarrolló un papel competitivo en una liga donde no veíamos nada. Lo hizo.
Oíme, desde hace 5 torneos viene siendo eso, ese equipo, y no queda campeón.
Mira, estos monstruos económicos...
Pero ahí están en la final.
Espérate, volvamos al tema del PSG.
Estos monstruos económicos para mí son susceptibles a despegar alto y a pegarse unas caídas o unos fracasos terribles.
Que son unos proyectos, son unas apuestas así arriesgadas, ¿verdad? O te sale bien y marcas una época o te sale mal y perdiste un montón de plata.
Pero si no arriesgas... Ellos se hubieran podido quedar, no invirtamos, no crezcamos económicamente y sigamos siendo un equipo de segunda línea en Europa. Pues si esa es la mentalidad, yo creo que...
Claro, es que la apuesta que están haciendo no es para ser el mejor equipo de Europa, es para ser mejor equipo del mundo. No te invertís, no te gastas esa plata para estar ganando una liga de segunda clase
en
Europa.
Hay
¿no?
grandes empresas en el mundo que tienen a otras encima de ellas, pero eso no quita que sean grandísimas. Cristian.
640 millones de euros para ser segundón, no creo.
No, ya no son un equipo segundón. Perdóname. Si es que desde la llegada
¿Y qué han ganado? No han ganado nada todavía.
Pero se acaban de empezar, hombre.
Entonces, entonces son segundones. Con expectativa.
Van invictos en su liga. La Champions hay que esperar que desarrollen su fútbol. Quiero escucharlos dentro. Quiero escucharlos dentro de 6 meses. Yo no me voy a comprar una camisa del Paris Saint-Germain porque no. Pero si llego a París en los próximos 6 meses y encuentro una baratija, pues la compro. Que no me la voy a poner yo, a lo mejor no, pero se lo va a poner alguien al que yo quiera. ¡Punto! Pero no podemos seguir siendo
Entonces, si vemos en Instagram una camiseta de la Alianza paseando por el Parque de los Príncipes, no me la ya puedo... sabemos de quién es.
Pero si yo me puedo poner esa camisa y no soy de la Alianza, aquí ha habido presidentes de primera división que han hecho conferencias de prensa, presidentes de federaciones con camisas de clubes de otros países, ¿o no?
No sé.
No puedo ser yo tan fanático y absurdo del fútbol, que en lugar de apreciar lo que es el deporte, me ponga con esas tonteras de que ay, voy a ser anti del equipo. Ay, es que no me gusta aquello. Ay, es que aquel. No, esas son pamplinas.
Mira, lo que yo quiero decir, y digo, no estoy hablando del Paris Saint-Germain, sino que en general, en el fútbol no necesariamente la cantidad de plata marca la calidad de un jugador. No necesariamente. Pero entonces, ahora bien, el Paris Saint-Germain se lleva a lo mejorcito y quizás. No hay mejores, ¿verdad?, de lo que se está llevando. No, digo, quizás.
En el mercado.
Quizás, o sea, se lleva de lo mejor del mercado, ¿verdad?, por la cantidad de plata. Sin embargo, no te asegura el éxito al 100%.
Hay tantos detalles cuando se juega esa semifinal de Champions, tienen tantos detalles que un día el Juventus se puede eliminar sin jugar a nada.
Pero yo no entiendo cuál es el debate en el fondo, Orestes. Tenés que entender que vos como ser humano te preparás cada día, aprendés de los errores, tratás de ser mejor y tratás de tener una casa mejor. Todos tenemos que luchar para tratar de tener un país mejor, pero tenemos que invertir esfuerzo en la parte económica, y cuando sos un inversionista vas a invertir para mejorar, y el Paris Saint-Germain va a ser mejor. ¿Cuál es el debate? Que no es garantía. No es garantía. 100%. Pero si no se tomas el riesgo, nunca vas a saber.
De tomarlo, claro.
Nunca lo vas a saber.
El riesgo ya lo tomaron.
Claro. Sí.
Va a marcar la temporada europea. El PSG ya marcó el mercado y estoy seguro que el gran tema de este año será cómo le fue. Y cómo le fue a Neymar y cómo le fue a Mbappé y todo eso. Así es que bueno, enhorabuena. Y si le va mal...
¿Es hoy Neymar un mejor futbolista que cuando lo compró el Barcelona?
No, igual.
Lo que tiene
más plata.
Ustedes ven el fútbol de espaldas a la cancha, perdónenme, pero ven el fútbol de otra manera.
Tendría que tener una camiseta con el dorsal 22 para ser el jugador perfecto, según Eugenio. La seguimos mañana en el... ¿cómo se dirá en francés? Wiri Wiri. En el Wiri Wiri al aire. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, McDonald's.